Sí, buenas tardes, soy Rafa Monsalvo, consultor de la UNED en logo de introducción a la sociología. Vamos a repetir, no sé si te hablé la semana pasada de las preguntas más frecuentes que se encuentran en una escalatoria.
Sí,
anotaste esto del concepto de cultura y de sociedad. Sí. No, a ver si anotaste. Preguntas más frecuentes.
No tengo preguntas.
No, es preguntas más frecuentes que se repiten algún año, ¿no sabes?
Sí.
El concepto de cultura y de sociedad, ¿no? ¿Qué sería el concepto de cultura? Sería lo que adquiere el ser humano a través de los siglos como herramientas o idiomas, ¿no? Es el concepto de cultura. El concepto de sociedad la crean, yo creo, los propios seres humanos, ¿no? E interconecta a los individuos en una cultura común, ¿no? Evidentemente las diferentes culturas que hay en el mundo, ¿no? También sale bastante Marx y la sociología dialéctica, tesis, antítesis, síntesis, que es la dialéctica hegeliana que aplicó Marx para la llegada del proletariado al poder, ¿no? También la sociología de la dialéctica nos habla del conflicto y antagonismo entre las clases sociales, entre la burguesía y el proletariado, de que nos habla más, ¿no? También en esta dialéctica Marx nos aporta la economía a través de la historia, ¿no? Otra pregunta que puede salir frecuente, que son las clases sociales, de Marx y de Weber. De Marx, de Durkheim y de Weber estudia todo. Alguno de los textos va a caer a... De Marx, de Durkheim y de Weber. Los roles y los estratos sociales. El papel de lo social en el desarrollo humano, ¿no? Es decir, que, bueno, también como fueron los 500 años del nacimiento del protestantismo, algo sobre Weber, sobre la ética protestante y el nacimiento del capitalismo. También mira algo sobre eso. Y lo que vamos a ver ahora hasta las 8 serán las sociedades humanas y sociedades animales. También suele salir algo de eso en introducción a la sociología, ¿no? Conte nos dice que la comparación sociológica del hombre con los mamíferos superiores, ¿no? Nos habla de ello, ¿no? Yo creo que para estudiar los principios de las relaciones sociales en relación a las instituciones, evidentemente para mí no había que estudiar a los animales, porque los animales no tienen nada en sus instituciones. Engel nos dice que el Homo sapiens es descendiente de un homínido social, ¿no? Es decir, que nosotros somos un proceso, una evolución de un ser humano que era sociable, que vivía en sociedad. Es lo que nos dicen. La forma de vida es distinta a cualquier otra vida, ¿no? Sobre el planeta. Pero sí hay más seres sociales, ¿no? Es decir, que podemos hablar que hay más seres sociales, pero que les falta la cultura que tiene el ser humano, ¿no? Porque hay seres sociales como pueden ser los elefantes, las hormigas, las termitas, los monos, los leones. El único que puede acercarse un poco al hombre sería el mono, porque el mono es el único de los animales que utiliza herramientas, ¿no? Por ejemplo, para romper una castaña, una nuez, lo que sea, utiliza herramientas para abrirla, ¿no? Que es el único que ha evolucionado en ese aspecto, pero ha evolucionado muy poco con respecto al hombre. Bien, las hormigas, las termitas también, ¿no? Evidentemente, pero siguen haciendo lo mismo casi 2000 años, ¿no? Tanto las hormigas como las termitas o las abejas. Es decir, que el hombre les ha superado por la cultura, ¿no? Es decir, aunque ellos tengan una estructura bien organizada, tanto las hormigas, las termitas o las abejas tengan una estructura bien organizada, lo que está claro es que el hombre les ha superado en cultura. Ha creado un idioma, idiomas, ha creado cultura, ha creado saber, algo que estos animales que he dicho que tienen una estructura muy bien formada, no han evolucionado. Bien. Bien, después está la hipótesis del cazador. La caza fue fundamental en la humanización, ¿no? Y el hombre, evidentemente, desde que está en el planeta, utilizó con mucho la violencia, ¿no? Es decir, que venimos de unos antepasados evidentemente violentos, violentos en la caza, violentos entre ellos. Y de esto viene la hipótesis de la mano asesina, ¿no? En realidad, la mano asesina evidentemente es el hombre, ¿no? El hombre tiene unas raíces ancestrales de violencia, violencia contra otras especies, violencias entre sí mismos. Hay otros autores como Wilson, su hilo conductor desde las colonias de termitas hasta el comportamiento social del hombre, nos habla de la supervivencia del hombre gracias a los animales que pervivieron después de lo que dicen que fue meteoritos que cayeron a la Tierra y que acabaron con todas las especies, ¿no? Exceptuando evidentemente las que vivían debajo de la Tierra, como eran las ratas. Es decir, que nosotros, en cierta manera, venimos de esas especies, de las ratas, ¿no? Después también saber que tenemos genes de la mayoría de las que tienen la mayoría de las especies, ¿no? Animales. Seguimos una estela que empezó con la propia evolución de la Tierra. Por eso en estos genes hay genes de muchas especies, ¿no? Después está Spencer, ¿no? Y sus ideas del determinismo social, que evidentemente se vinieron abajo porque no solo porque fueron recogidas por nazismo, sino porque no hubo supervivencia más fuerte, sino que el hombre se adaptó a todos los climas del planeta. No solo sobrevivió en un clima, sino que sobrevivió en todos los climas que hay en el planeta, ¿no? Hombre, hay otras personas que no creen en el hombre como algo como un proceso de evolución, sino como una creación divina. Evidentemente hoy hasta la Iglesia ha reconocido que el hombre es un proceso de evolución a lo largo de los siglos. Y un proceso de evolución que va desde la creación de herramientas hasta la comunicación, con la creación de idiomas, de signos, de pinturas en la escuela, que yo creo que lo hacían las mujeres cuando estaban en periodos de gestación. Además, como diferencia de otros, bueno, también los géneros animales, ¿no? Pero los hombres también fueron grandes defensores de su territorio, ¿no? Y eso también, esa defensa del territorio, hizo que sobreviviéramos, ¿no? Pero hizo también que se creara en el hombre, por ejemplo, una mayor violencia y agresividad a los primeros homínidos y que continuara a través de la historia del ser humano, ¿no? Es decir, esa defensa del territorio, esa defensa de lo que es nuestro, ya en los primeros homínidos, era una defensa violenta, ¿no? Ante los animales que le podían atacar, ante otras tribus que podían atacar, ¿no? Que la defensa era violenta. Y eso se ha transmitido a través de los siglos. Y el hombre, evidentemente, se convirtió en un ser claramente violento, ¿no? En la defensa del territorio. Es decir, que podemos hablar que la evolución humana está llena de sangre, ¿no? Fue sangrienta, ¿no? Tuvo que pasar muchas dificultades, ¿no? Para asentarse en el planeta, ¿no? Ataques de otras especies, poca defensa. Y esto a lo que nos llega claramente es a que el hombre tuvo que usar ya desde el principio violencia contra otros seres humanos y contra otras especies para poder sobrevivir. Pues, que el hombre si es violento ya viene desde la propia creación del hombre. Hay que decir que el hombre cuenta con más de 150.000 años de existencia, ¿no? Pero los homínidos cuentan más de 4 millones de años, ¿no? Es decir, el Homo sapiens, el Homo que ya vivía erguido, vivía de la caza, de la pesca, ya empezaba a vivir de la cultura, del pastoreo, tiene más o menos 150.000 años, ¿no? El pastoreo y de la agricultura no, pero de la caza y de la recolección de frutos y de hortalizas y plantas, ya vivía hace 150.000 años, pero la Homo sapiens aparece en el planeta hace 4 millones de años. Aparece primero a cuatro patas y va extendiéndose. Todo este proceso de 4 millones de años es un proceso de evolución del ser humano en el tiempo, ¿no? Lo principal en el Homo sapiens es su vida en sociedad, el desarrollo de una cultura, de un lenguaje, de una vida social, ¿no? Lo social es fundamental en el hombre, aunque existen en otras especies, ¿no? Slater, un sociólogo, nos dice que es imposible la supervivencia del hombre fuera del grupo. Es decir, el hombre fuera del grupo solo no sobreviviría. Evidentemente también el hombre tiene un problema para hacerse adulto, ¿no? Que es, tarda mucho más que cualquier animal en hacerse adulto. Y eso es porque también recibe un proceso de socialización durante varios años para introducirse en la sociedad. Es decir, esa mayor cultura que nos damos, que tenemos los seres humanos, es también por un proceso de socialización que viene ya desde la madre, el padre, hasta la escuela, el trabajo, que se va introduciendo en la sociedad, ¿no? Y tardamos mucho más que cualquier otro animal en introducirnos en la sociedad porque adquirimos un proceso de socialización que nos lleva a la cultura que tenemos en la actualidad, ¿no? Lo social es fundamental en el hombre, ¿no? Aunque también existen otras especies como los elefantes, las hormigas. Evidentemente el hombre no es adulto hasta que completa el proceso de socialización. Proceso de socialización que nace ya con la madre. Nace en la escuela, sigue en la escuela, sigue en el trabajo, en la universidad, con los amigos. Es decir, ese proceso de socialización nos hace ser, al final, adultos, ¿sí? Ser seres adultos. Dice que el comportamiento adulto está condicionado por los demás miembros del grupo, ¿no? Wilson también nos habla que los cuatro pináculos o cimas de la evolución social son los invertebrados, los insectos sociales, como las hormigas, las termitas, los grandes mamíferos no humanos, monos o los elefantes y evidentemente el ser humano. Evidentemente dentro de los animales habría que decir que las termitas son los que tienen un sistema social más sofisticado, ¿no? Dividido en clases, un lenguaje, tienen mandíbulas cortantes, cultivan variedad de hongos, ponen a pulgones para llegar al momento de comérselos, ¿no? Pero aún así son sociedades, aunque sean más avanzadas que las hormigas, las abejas, las termitas, que no evolucionan, ¿no? Es decir, que siempre han hecho lo mismo. Han llegado a su máximo de organización. De ahí no pasaron, ¿no? Mientras que, evidentemente, los humanos hemos pasado ese límite porque evidentemente pensamos y creamos. Y tenemos una serie de animales como pueden ser los primates, ¿no? Que ya tienen una forma de organización más parecida a los primeros seres humanos, ¿no? Se dividen en tribus. Tienen su territorio y lo defienden ante otras tribus, que son de una especie. Según Melotti, hay 7 grados de vida social, que son el grupo materno, el grupo parental, constituido por una pareja y sus hijos, el grupo promiscuo simple, una mujer con varios hijos, el grupo múltiple y coactivo, un macho adulto con varias hembras. Esto se da también en los mamíferos. Estamos hablando de los primates ahora, ¿no? El grupo complejo coactivo integrado por varios machos y hembras adultos con sus crías, ¿no? Porque los primates, los monos, son los más parecidos al ser humano. El grupo lo mismo, ¿no? Es decir, masculino, ordenado por edad, ¿no? Así que mandan los que tienen más edad. Es decir, los machos y hembras y adultos, ¿no?, mandan más que los jóvenes. Los jóvenes y pequeños con tienen una cierta tolerancia entre ellos, porque prima más el acoplamiento al grupo de los primates que el instinto. Para Merotti hay cuatro tipos básicos de sociedades, ¿no? Las sociedades de los primates, arborícolas, dentro de los primates, ¿no? Los primates terrícolas, más violentos, pues que viven en la tierra, ¿no?, en los árboles. Los primates de zonas áridas, se agrupan en manadas por la noche para tener comida. Y después estaría en el grado más alto, gorilas y chimpancés, que son los más evolucionados. Bueno, esto de las sociedades humanas y animales estudia
también, ¿eh?
Es 3, 8, 5, 0.
6, 0.
6, 0, 1.
Esto
de las sociedades humanas y animales estudio, pero también estudio todo lo que te dije anteriormente.
Sí,